La buena noticia es estar aquí, porque el corazón de Colombia son sus regiones. Y esas regiones son administradas por los gobernadores desde sus departamentos. Él ya tuvo la experiencia y ahora está al frente de esta federación. Director Ejecutivo Didier Tavera, gracias por estar con nosotros y gracias por permitirnos visitar esta hermosa sede.
No, Julio, muchas gracias a usted, a toda la mesa de trabajo, Juan Pablo, don Alberto, Paula y a los demás miembros del equipo. Precisamente el tema del día, ustedes dicen paz total. La paz total es desde los territorios, desde las regiones. Y en ese devenir, qué bueno que ustedes hayan planteado hoy desde aquí, desde la Federación, donde precisamente muchos de los desaciertos que tienen los gobiernos centrales es desconocer la problemática y el diálogo que se debe tener desde los territorios con el conocimiento que se tiene.
Yo le quiero hacer unas preguntas, director, pero quiero saber cómo funcionan ustedes, que tienen ideas distintas. Hacen una reunión, todos los gobernadores, y llegan a un acuerdo, o mantienen desacuerdos, o por ejemplo en esos temas de la paz, fijan una posición unificada. ¿Cómo se comportan los protocolos de las opiniones de ustedes?
Pues nosotros lo que hemos querido desde esta nueva administración es que realmente la federación funcione como gremio, y funcionando como gremio le permite tomar unas posiciones. Parte de la garantía que tiene la federación es que somos privados, y esto permite deliberar a favor o en contra del gobierno. Y como usted lo dice, aquí hay muchas vertientes. De los 32 departamentos hay vertientes liberales, conservadoras, democráticas, izquierda, y lo importante es agremiarnos para defendernos y para fortalecernos. Encontrar siempre puntos de divergencia y de concordancia no será fácil. De hecho, hay muchos temas que se están planteando, porque lo que hace que Colombia sea muy diversa. La problemática de la frontera de norte de Santander es muy distinta a la que se vive en el Ecuador, con Nariño. Es muy distinta la problemática del archipiélago que se tiene con Centroamérica a la problemática que se tiene con la Guajira. Y esto pues debate y tiene y hace que nosotros tengamos un capítulo de fronteras y que revisemos cómo podemos trabajar, qué es lo que se necesita con el gobierno nacional. Pareciera que las costas, pero culturalmente y la idiosincrasia del Pacífico es muy distinta a la del Caribe. Y eso hace que tengamos unos debates en ese punto de acuerdo. Lo que ha hecho en esta asamblea es que trabajemos en un libro blanco precisamente para presentarle al nuevo presidente cómo el Plan Nacional de Desarrollo debe tener un enfoque territorial, con esa diferenciación, hablando no solamente de indicadores de planeación para que el presupuesto pueda llegar en lo que se necesite y no que esté al albedrío, al garete de cada quien como lo quiere invertir. Eso suena hoy utópico, pero es el camino que estamos transitando precisamente para poderlo fortalecer. Y la federación tiene un consejo directivo cada año, representa las regiones y hay una asamblea general. Eso permite que tenga representación todas las regiones en las decisiones que se tomen.
Director, vamos a uno de los debates importantes, el de la tierra. Y ustedes son los tipos de la tierra. Entonces, en la tierra todavía no me voy a meter con el sensible aspecto de los azucareros que oímos mucho la semana pasada. La tierra improductiva. ¿Ustedes qué piensan que tierra que no está produciendo se le dé a gente que la pueda producir? Por una vía que no quiero usar la palabra, sino simplemente, don Didier, usted tiene aquí 10.000 hectáreas y no está haciendo nada. Nosotros se las compramos al valor comercial. Y usted dice, no, es que yo no las vendo porque no me da la gana. Esto es una herencia de mi familia y yo quiero dejarla para mi familia y yo no estoy vendiendo la tierra. Y el gobierno dice, le estamos pagando lo que vale porque tenemos unos desplazados y tenemos unos campesinos y aquí no podemos estar importando productos que podríamos sembrar ahí. ¿Cuál es su opinión en ese tema?
Gran debate y hay un acierto ahí también. Pero y eso básicamente, por eso los territorios. No son lo mismo los 100.000 kilómetros cuadrados de extensión de tierra que tiene el Vichada o los 30.500 kilómetros cuadrados que tiene el departamento de Santander. Su topografía, su condición, la capa vegetal. Aquí tenemos unas zonas como las de el Valle del San Jorge o el Sinú, donde la capa vegetal está entre 7 y 8 metros solamente comparados con el Nilo. Esto nos permite decir que debe haber un ordenamiento del aparato productivo del Estado. Y necesariamente ese ordenamiento del aparato productivo debe llevar a la finalidad del catastro multipropósito. Debe hablarse con realidades. La discusión del Baupés es que la hectárea con la que la nación le paga el avalúo por los parques nacionales al Baupés está en 700 pesos. O sea, ¿qué hectárea vale 700 pesos? Y es la forma como coordinar y cómo garantizar que existan esos ecosistemas de parques. Entonces hay unas zonas que son muy productivas. Estamos hablando aquí de la sabana de Bogotá, que es altamente productiva. ¿Cuál? El Valle del Cauca, es altamente productivo. Nuestra tierra, Santander, tiene unas zonas difíciles, unas zonas ácidas, como es todo el Valle del Magdalena Medio, donde hay humedales, donde también allí la brea brota. Usted encuentra cabezas de ganado pegados a la tierra porque la brea brota, y encuentra unas zonas donde usted pasa de 100 metros sobre el nivel del mar en el Magdalena Medio a 3.200 metros de altura, como en Betas, en el páramo de Santurbán. Entonces hay una serie de condiciones que tiene que llevarse aquí, y ese concepto de la tierra productiva pues realmente tendrá que llevarse a una vocación anterior, porque el problema no está en decir qué entrego la tierra a quién, sino si tengo los recursos. Usted ve que los distritos de riego, los pivotes, los canales, pues esto necesita una gran inversión. La genética, la producción, si usted va a sembrar una buena variedad de cacao, de café, los cafés especiales, el rainforest, todo lo que se necesita, pues tiene recursos, tiene tecnología, tiene ciencia. El debate no solamente es dónde está la tierra. Lo primero que sí hay que hacer, hay que ser muy equitativo en quiénes están pagando más y quiénes están pagando menos, porque también hay unos avalúos. Usted mencionaba la tierra heredada y mencionaba las tierras, pero hoy también es cuánto cuesta ese activo improductivo y cuánto le está rentando a los bienes. Y ese debate no solamente es con la tierra, sino con los inmuebles también. Entonces, ¿cuánto cuesta un inmueble cerca a una ciudad conurbada en Cartagena, como puede ser Clemencia, Santa Catalina, o cuánto en Turbaco, o cuánto puede costar en el barrio Bogotá, en La Cabrera, y cuánto puede costar en el Chico Norte? Es decir, que sí, realmente hay que hacer una equidad. De quien tiene ciertas propiedades debe aportar también.
Bueno, pero entonces vamos a los problemas, a meterlo en problemas con respuestas muy concretas. Su presidente, el gobernador de Sucre, a quien saludo porque ha tenido bastantes dificultades con el tema de la Mohana, yo creo que él está de acuerdo con el impuesto al azúcar. ¿Y usted?
Nosotros, desde la legislatura pasada, radicamos el proyecto. Proyecto de ley con articulado.
¿Con impuesto al azúcar?
Bebidas azucaradas, claro. 300 pesos por litro, lo radicamos. Los únicos dos países de Sudamérica que no tienen impuesto a las bebidas azucaradas es Colombia y Venezuela. Los demás todos lo tienen, con unos estudios, México. Ese es un estudio de la Comisión Económica que habla.
Eso ya es una posición de ustedes.
Sí, claro, es una posición, y además con una destinación específica. Red pública hospitalaria. 50% destinado a los hospitales, 25% al fortalecimiento de la salud autoritaria y 25% que vaya. No, eso está con todo.
No, ministro, listo.
No.
Proyecto de ley.
Acá.
Listo.
Ser gerente de los departamentos.
Ya terminé con el azúcar. ¿Quieres seguir con comida procesada?
No, yo necesito seguir con otro temita.
Yo salud.
Que finalmente conecta con algo de lo que usted está hablando desde que llegamos hoy aquí a la Federación de Departamentos, las regalías. Uy. Porque las regalías, señor director ejecutivo de Hidertá Tavera, vienen esencialmente de la minería y de el petróleo. Y ambos sectores están en la mira del nuevo gobierno. El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que la exploración petrolera se va a reducir a su mínima expresión. Al fracking ya le pusieron el freno. Y respecto a licencias mineras, estas se van a revisar. Aquí estamos hablando de la plata que va para ustedes, para los departamentos. En eso sí veo que ustedes, muy difícil que ustedes puedan estar de acuerdo con el presidente.
Juan Pablo, varias posiciones. Primero, la explotación minera, donde hay vocación y donde necesariamente ya hay una extracción, hay una cultura. La Oxy llegó a Barranca Bermeja hace 100 años. Los recursos de las arenas A y B hablan de que hay el doble de producción de crudo de lo que se ha extraído en estos 100 años desde que llegó la Oxy a Barranca Bermeja. Hay zonas donde las regalías transformaron. Y también las regalías y la explotación minera trajo problemas, porque hubo un éxodo de familias que se fueron, llegaron a estas zonas. De hecho, cuando construyeron Ecopetrol en Barranca Bermeja, crearon la malla, y existía el famoso tema de la malla, y la gente haciendo cola en la malla para que los contrataran allí, y los famosos temporeros. Hoy la discusión es cómo suplir 20 billones de pesos, que son los ingresos por regalías al país, y que hoy están destinados a salud, a alimentación, a educación, y cómo, claro, dar la pelea en el debate del calentamiento global, todo lo que tiene que ver con descarbonización, pero también uno tiene que ir de la mano con lo que está ocurriendo a nivel mundial. Hoy ya Colombia es un barrio del mundo, nosotros estamos globalizados, hoy se sabe lo que pasa, dependemos. El problema de los insumos para el agro es que depende también de la urea, de los nitrogenados que vienen hoy de Ucrania y demás, y esto hace que tenga un aumento. Hoy ustedes han visto cómo en Europa están diciendo que ya hay que pensar en el calor. Ahora tenemos la temporada de la ola de calor más fuerte, luego vamos a tener las heladas, y entonces se necesita toda una serie de energías, que ya están la sola energía es muy costosa. El nitrógeno, estamos demorados. Entonces, obviamente, usted me pregunta a mí que si hacemos explotación de oro en el páramo de Santurbán, y yo le digo que no. Usted me dice que hacemos fracking en Piedecuesta, yo le digo que no. Pero si garantizamos un estudio hidrológico en todo el tema de las fuentes, de los yacimientos, en las zonas donde ha existido el petróleo, porque el petróleo sale. Yo le caso cosas en el sur del Cesar, en San Martín, en Cimitarra, donde usted ve la ebullición de la brea, el crudo que está allí, y pues que en este año, una década, cada vez más va a haber ese procesamiento. Y el tema, obviamente, sí hay que revisar algunas regalías que no le llegan a los colombianos, las del oro, por ejemplo, el tema de esmeraldas, hay que ver realmente dónde está quedando la inversión de todas esas extractivas que le queda allí, pero sí hay una dependencia muy grande de los no productores, de los productores, y lo más grave de eso, Juan Pablo, es que debería haberse un marco regulatorio que no esté a libre albedrío del presidente de turno, porque el presidente Santos llegó en el 2011 y hizo una reforma. Ustedes acuerdan la frase del ministro Echeverry cuando dijo la mermelada, la torta, entonces hay que repartirlo para todos los países, para todos los departamentos, productores y no productores, y luego el presidente Duque dijo, no, devolvámosle un porcentaje a los productores, pero también veamos cómo echamos mano de allí de esas regalías para tapar otros escenarios. Entonces, sí es una fuerte dependencia la que tenemos en el caso de nuestro país, 20 billones de pesos, ¿cómo dejamos de percibir un impuesto de 20 billones de pesos hacia donde van dirigidas estos recursos? Entonces allí yo creo que debe hacerse digamos que una decisión responsable. La transición energética se ha venido dando, usted ha visto la instalación de paneles, Ecopetrol, el trabajo que ha venido teniéndose, pero también yo creo que aquí hay que comparar. Está Vaca Muerta en Argentina, donde hay un proceso que es 100% estatal, y hay uno donde es privados, que está en Estados Unidos, en Midland, en Houston, donde hay un proceso donde usted convive con el machín. Aquí fue donde nos encerramos.
Doctor Tavera, déjeme preguntarle sobre otro tema que tiene que ver con la ley de garantías. Ustedes pues promovieron la eliminación de esa ley, finalmente en el Congreso se cayó y posteriormente la Corte Constitucional pues falló al respecto y echó para atrás esa decisión del Congreso. ¿Ustedes van a insistir en acabar con la ley de garantías?
Lucas, ¿cómo está? Sí, efectivamente la ley de garantía, nosotros ni siquiera íbamos por un artículo, y de hecho la Corte tomó una decisión, es porque se presenta por las comisiones económicas y no por las constitucionales de la primera, que es que la ley de garantías tiene un rango constitucional de la comisión primera por la reelección del presidente. Una vez no estando la figura del presidente, pues ya no tenía sustento a que existiera la ley de garantías, solo que se dejó el artículo por inversión, por la recesión económica y todo lo que había en el proceso. Nosotros, Lucas, seguimos insistiendo no solamente en el tema de la eliminación de la ley de garantías, sino en la garantía de cómo traslapar los periodos constitucionales. Alguna vez lo hablamos con ustedes de la unificación de periodos. Nosotros seguimos hablando de la necesidad de unificar los periodos de Congreso, alcaldes y gobernadores. Recientemente vi una noticia frente a los COMPES. Usted me mencionó al presidente, al doctor Héctor Olimpo, con el tema de la Mojana, con esa inundación. En estos días vi una noticia donde decía que es que ya dejaron el COMPES de la Mojana por $1 billón. Es que el problema de la Mojana no es del presidente Duque, que se está yendo en 15 días. El problema del COMPES de la Mojana es una problemática de más de 30 años, que lleva 10 años buscándose una resolución estructural de qué se hace, y que ahora este invierno pues ha cobrado más de 80.000 familias inundadas. Ustedes han visto las imágenes, y el presidente decía, las obras necesarias para las regiones no deben obedecer a un periodo de un gobierno, no deben obedecer. Entonces ahora se va a hablar de los diálogos regionales para construir un nuevo plan de desarrollo, y los gobernadores que se eligieron con una propuesta tienen que adaptarse, y el año entrante, cuando hayan elecciones, pues los gobernadores y alcaldes, si quieren tener recursos de la nación, tienen que acomodarse al plan de desarrollo nacional. Entonces, mire la disyuntiva en la que estamos, y por eso nosotros defendemos la necesidad de que exista una unificación de periodos y que se garantice la consolidación de esos planes nacionales de desarrollo. Y en el trabajo que hemos hecho desde la Federación, desde el Libro Blanco, son propuestas como esas: reforma al SGP, cómo tener nuevos ingresos. Ahora hablamos un poquito de estos aparatos que les traje aquí, que no se regulan, no se graban, pero necesariamente hay que darle esa garantía, porque no solamente es el COMPES de la Mojana, sino también está el COMPES ahora de la Orinoquía, y esto no es de un gobierno, estos son de proyectos regionales que esta semana tendremos una reunión con el presidente a las 11 de la mañana de los gobernadores, el próximo viernes, con el presidente electo Gustavo Petro, precisamente a tratar una mesa técnica.
Es que me quiero quedar en el punto de la ley de garantías. Es que la ley de garantías no surge por nada. La ley de garantías nace para que la plata de todos los colombianos no se convierta en plata en campaña, que es lo que ha pasado. Entonces, por eso nace la ley de garantías, para tratar de evitar que la plata de los colombianos se vuelva plata en campaña, y por eso se establece la ley de garantías. ¿Cómo pueden ustedes garantizar eso ante la realidad de que eso ocurre?
Pues el escenario ideal es de que todos los fondos públicos lleguen a los territorios con inversión. Hoy, como usted lo menciona, pues ya no tenemos un presidente en proceso de reelección, que fue lo que dio trámite a la ley de garantías, y cada vez que hay elecciones, precisamente, pues se suspenden la contratación o los convenios directos o los convenios interadministrativos, pero el proceso licitatorio y demás, y ahí había que revisar muchas más cosas también ahí, Lucas, el proceso de la contratación de personal, cuando le dan a usted 20 días en el mes de enero para que contrate toda la planta mientras existen elecciones en el caso de un año como el 2022. Primero las del Congreso en marzo y luego las de presidencia si hay segunda vuelta hasta el 20 de junio. Entonces, ¿cuánto? Usted tiene ya 6 meses limitados del proceso del año que le truncan los escenarios de administración y de planeación. Y pues el caso en estos gobernadores, sin tratar de excusarlos, es que llegaron el 6 de marzo con una pandemia y terminaron luego en un proceso de elecciones inmersos en unos procesos que truncaron el desarrollo y los planes. O sea, es que estos años realmente fueron atípicos, pero eso tiene que darse una discusión profunda y consciente frente a lo que tiene que ser en adelante ese proceso de garantía de los planes de desarrollo y obviamente el tema de la ley de garantías.
Director, el presidente Duque se comprometió desde un principio a despolitizar las clínicas y hospitales públicos. Sin embargo, hace poco vimos al gobernador del Tolima anunciando una huelga de hambre porque de 20 mil millones de pesos solo le pagaron 5 mil millones de pesos para el tema de la salud. Tanto así que él dijo, es que este tema de las EPS es absolutamente insostenible. Cuéntenos qué opina usted al respecto y qué ha hecho la Federación para cumplir este objetivo.
No, mira, muy buena pregunta y es el escenario cuando usted vio recientemente que dijeron que iban a eliminar las EPS. Las EPS hoy realmente, si usted me dice que son viables, son 4. De las 21 que hay, 3 liquidaron, 18 están en mala situación financiera. O sea, dentro de lo que nosotros planteamos es que debe darse una reforma estructural a la ley 100 del 93. Este es uno de los planteamientos que hace la Federación Nacional de Departamentos, que pueda garantizarse una prestación de servicios por portafolios de primer nivel, que realmente las ciudades garanticen un segundo nivel y que los terceros y altas complejidades, como está determinado en la ley, en las gobernaciones, realmente lleguen es porque son pacientes que lo necesitan y no por la mala atención de la primera y la segunda, y entonces ahí es donde colapsa el sistema y reclamamos giros directos, lo que reclamaba el gobernador Ricardo de Tolima con toda la razón, y es que los giros de la ADRES, entonces los departamentos cumplen con los giros, al igual que las pensiones, que es un tema también que peleamos nosotros con el FOMPED, a los departamentos los obligan los territorios a girar el 125% para poder hacer un desahorro. Entonces decimos, déjenos llegar al 100, ¿para qué el 125? Pero claro, luego usted es donde ve que saca el recurso de la nación para el FAE, el Fondo de Restabilización y otras carteras, y siempre es el presupuesto del territorio, que además, aprovecho para decirlo, los impuestos nacionales, el 80% son de la nación, el 14% son de los municipios y el 6% solo de los departamentos. El sistema general de participaciones solo llega al 20% a los territorios, nosotros estamos llegando que llegue a un 35%. Son muchas de las propuestas que tenemos y esto tiene que ir de la mano, obviamente, con unas competencias exclusivas, tiene que ir de la mano con la garantía de cuál es la responsabilidad del alcalde del departamento y que no haya una multiplicidad de funciones. Y lo que estamos planteando ahora, no solamente con el tema de salud, es que se haga un examen juicioso de cuánto es el gasto nacional, cuál es el gasto público nacional y cuántos son los gastos públicos departamentales, territoriales, para que se comprometan a una reducción del gasto. Y que realmente en el caso de la salud, la gente que se contrate sea la misional. Más personal misional, menos personal administrativo, ser más eficientes, tiene que haber un modelo de red que garantice y unos giros, y por eso hablamos de un portafolio de servicios que se pague. Es que hoy un colombiano cuesta cerca de 1 millón de pesos en ese primer nivel y debemos saber cómo pagamos por esa prestación de portafolios y con eso garantizaríamos la salud.
Director Ejecutivo de la Federación de Departamentos, Díaz Tavera, a los gobernadores del país, ¿les gusta la idea de que la Policía Nacional sea sacada del Ministerio de Defensa y tenga un ministerio aparte, que puede ser el Ministerio de la Paz o el Ministerio del Interior?
Juan Pablo, hay varias inquietudes que hemos tratado nosotros. Primero, la gran preocupación es la politización de la policía. Y hay algo que no ocurre en el resto del mundo con la Policía de Colombia, y es que aquí existe la DIPOL. Aquí existe la inteligencia. Y entonces, si nosotros sacamos la policía del Ministerio de Defensa, ¿a quién le vamos a entregar la DIPOL? ¿A quién le vamos a entregar todo el proceso de inteligencia que lleva la policía? Que es la que le permite tomar unas grandes acciones. Estados Unidos es una policía federal muy civilista, pero sin inteligencia. Allá está concentrado en otras agencias. El problema es que la inteligencia, la DIPOL, la maneja la policía. Y si nosotros entregamos un cuerpo de policía a un ministerio que tiene una tendencia política, pues tenemos una politización de la policía. La gran preocupación es en cabeza de quién va a quedar la inteligencia o a quién le asignaríamos la inteligencia a la policía, que hoy tiene la DIPOL, la DIGIN, que es lo que ustedes ven, la Dirección de Inteligencia. Por eso es que está en el Ministerio de Defensa. Eso es lo que nos preocupa a nosotros en el escenario de la decisión de la policía.
Yo entiendo que sería un ministerio nuevo. Pero mire, doctor Didier, a mí lo que me parece con los departamentos es que hay un problema estructural, que es el de la división política, porque los departamentos tienen un origen histórico que no es el que desde el punto de vista del desarrollo es el que más conviene. Unas poblaciones de Cundinamarca que la gente cree que son en el Tolima, y unas del Tolima que son en Cundinamarca, y el Meta tiene poblaciones que no tienen mucho que ver con su capital. Entonces, me parece que una de las dificultades grandes de los departamentos es su distribución política. Y la junto con la pretensión de unificar, como usted lo dice, las elecciones de los mandatarios para que los mandatos de los gobernantes sean coincidentes. Pero yo creo que el sistema electoral colombiano no facilita esa concentración de elecciones, no tenemos esa capacidad. ¿Cómo resolver ese problema de la distribución política de las regiones para conseguir todos esos propósitos tan buenos que usted nos ha explicado?
Don Alberto, gracias por esa pregunta. Y es que históricamente el problema de la composición política y geográfica fue siempre buscando una salida al mar. Entonces usted encuentra en departamentos como Norte de Santander, encuentra la Esperanza Norte de Santander que tiene más comunicación con Bucaramanga y que está en el Magdalena Medio, o encuentra el caso de Puerto Boyacá, que tiene más relación con Medellín, con Cimitarra y con Bucaramanga que con Cúcuta. Y así podríamos mencionar. Entonces, hoy nosotros en el proceso de descentralización estamos hablando de las RAP, ya las regiones administrativas de planeación, la red. Y hoy lo que usted dice, efectivamente ya hay un gran ejemplo, el que se dio aquí con Bogotá y con Cundinamarca. Entonces, Bogotá, Cundinamarca, ciudad, región, donde por primera vez están hablando de temas de preservación de la vida con el agua, de movilidad, de ordenamiento productivo, y es lo que tiene que darse, y es lo que le estamos pidiendo al nuevo gobierno que le dé herramientas. Hoy el único departamento que no tiene una RAP constituida es el archipiélago de San Andrés, y precisamente porque tenían que buscar la forma de cómo estaba unida al Caribe. Entonces, que le demostraran a través del IGAGO, otro instrumento, que sí tenía una relación con el Caribe. Se necesita, pero lo que usted dice, vamos más allá. Quibdó tiene más relación hoy con Medellín que con el Pacífico, con la costa pacífica, con el mar. Es increíble que no tengamos hoy, y por eso hay declaraciones en lo que tiene que ver con la Corte Constitucional en la protección del atrato. Y usted ha visto vastas sentencias, y es a través de legislación y de decisiones judiciales que han venido haciendo estas intervenciones. Por eso nosotros reclamamos en esta paz total la participación de la sociedad civil y de los gobernantes de los territorios en ese diálogo, no solamente con los que están al margen de la ley, porque es que siempre los territorios han sido notificados. Esto fue lo que negociamos, y mucho parte de lo que ocurrió con los PEDED y mucho ocurre de los acuerdos de paz es que finalmente a la gente le dijeron, esto fue lo que firmamos y aquí está. Pero se deben construir unos diálogos. Ahora que hablan del ELN, ¿qué pasa con los que no están alzados en armas? Que es la crítica que siempre hemos tenido nosotros. Usted encuentra que los subsidios siempre encuentran para los DES, el desplazado, el destechado, y la inconformidad de la otra gente es, y los que no tenemos ninguna condición de DES. Entonces ahora van a haber unas garantías para los alzados en armas, y los que no están alzados en armas, que están esperando otra condición, ¿qué les vamos a ofrecer y cómo van a ser los garantes de que no ocurra también después de que se les dan esas prebendas para que dejen las armas y que entren en la legalidad? Ese es el verdadero diálogo que tenemos que hacer, y lo estamos pidiendo desde aquí, desde la Federación. Don Alberto, ¿cómo trabajamos en ese diálogo? Y estamos de acuerdo en que debe darse, pero con las dos partes. ¿Y qué tiene la otra sociedad?
Sí, doctor Tavera, pues una de las preocupaciones también en los departamentos es el plan de alimentación escolar PAE, y yo quiero hacerle esta pregunta porque usted tiene justamente un proceso penal por una irregularidad en el contrato del PAE cuando usted fue gobernador por 35 mil millones de pesos, y quisiera preguntarle sobre esto porque pues mirando el proceso se dice que está ahí porque se le adjudicó a un único oferente que es Surcolombiana de Inversiones, y pues esto salió mal, y no solo salió mal en su departamento, sino en otros departamentos de Colombia. ¿Qué quiere decir usted sobre esto? ¿Qué tiene que decir sobre eso?
No, así es, mire, esos son de las, y aquí pues esperamos, como abogado que soy, que se esclarezca en la justicia. Yo soy el más interesado como exgobernador y como santandereano en que brille la verdad y la justicia. Hubo inconsistencias en la ejecución, y de hecho por eso hay un proceso, pero también hay que decir algo frente a ese programa. La Nación, cuando encontró que era un programa, se lo trasladó a los departamentos. En el año 2013, eso empezó primero por el ICBF y luego se lo trasladaron al Ministerio de Educación. Y el ICBF nunca dijo, ni el Ministerio de Educación, si era una política contra la desnutrición o contra la permanencia. Luego les dijeron a los gobernadores, les vamos a trasladar esto para que ustedes lo contraten, financiado. Luego se lo entregaron desfinanciado. Y con unas minutas que luego ustedes pudieron ver que era, nunca decían si era un complemento. Esto empezó desde cuando entregaban una galleta. Y luego empezaron con un complemento nutricional, con una minuta que daba el Ministerio de Educación. Pero además déjenme contarles algo. Esto ha tenido toda una serie de problemas y también de boom mediáticos. Yo fui acusado en mi departamento de que los funcionarios se habían comprado tamales, primero que a 30 millones, después que a 30 mil. Pues tamales nunca existieron, porque eso no se compra. Y esto fue un show en su momento del ente investigador. Uh-huh. Esto nunca existió y eso está claro en el proceso. Y lo mismo cuando muestran una manzana o muestran un plátano dañado. Todos los que hemos hecho mercado saben que usted vaya al supermercado, al almacén más grande de cadena, y escoge lo que está ahí. Lo malo está en entregar lo que la gente lo consuma mal y que son complementos adicionales. Usted dice 35 mil millones, divídalo entre 125 mil alumnos que eran diarios, y la ración vale 2.600 pesos. Y el caliente vale 3.000. Entonces, aquí hay un proceso que ha venido una serie de aprendizajes. Hoy le permiten que los municipios lo contraten, antes no. Y luego la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, demostró que había una cartelización en el país de cómo los operadores se zonificaban y entregaban. Y hay sendas multas por la SIC en ese proceso de cartelización de los operadores. Y cuando vayan a otros escenarios donde también está, porque el Estado diseñó una política mal construida donde exigían presupuestos, capacidad, y entonces el que vendía normalmente el alimento en el municipio, que no tiene la capacidad de participar, pues terminan participando unos cuantos, porque exigen por el presupuesto. ¿Quién tiene en una licitación en un precio de 35 mil millones de pesos? Pero además la Procuraduría le dice, usted tiene que contratar y garantizar este alimento. Y las Secretarías de Educación, que debían estar pendientes de la calidad, de la pertinencia, de la innovación, de la tecnología, se convirtieron en restaurantes para ver cómo entregaban y cómo cumplían un programa que no tenían, que debía estar en manos descentralizados de cada municipio.
¿Y cuál es la solución?
La solución hoy está que eso se entregue, lo vuelva a retomar la Nación, y que se entregue municipalmente. La única forma, y que le permita que las juntas de acción de padres, de acción las juntas de acción comunal, que los padres de familia, que las directivas de los colegios puedan tener uso a esa contratación y que lo hagan de forma local. Pero usted tiene que entregárselo a una empresa que luego traslada, hace la licitación en Bogotá, pero que la lleva a los municipios. Y lo otro es que está destinado, usted revisa todos los programas de alimentación y lo mismo cuesta el que entrega en Bogotá, que lo pueden llevar aquí dentro de la ciudad, a lo que le cuesta en un municipio donde no puede entrar sin una moto o a caballo. O sea, realmente es un problema estructural y han venido dándose campos. O sea, aquí tenemos que reconocer que la nueva ministra de Educación ha venido tomando decisiones acertadas frente a estos cambios y obviamente ha venido mejorando, pero se siguen teniendo muchos inconvenientes en el problema, en que todo el mundo hoy lo tiene una estigmatización, porque ese problema no solamente fue de Santander, de Bogotá, de Antioquia, usted lo ve, revisa. Y de hecho la SIC luego demostró la cartelización que existía en ese proceso. O sea, que problemas de los operadores, claro.
Corrupción.
Sí, señor.
Director, muchas gracias por recibirnos. Yo le tengo una última curiosidad.
Julio, si me deja hablar de esto, ¿sí?
A ver, señor.
Porfa. Es que...
¿Esa cajita qué es?
No, esto es porque aquí son de las paradojas de cuando hablamos de las bebidas azucaradas. Los departamentos, hoy el 45% de sus ingresos viven del vicio. Entonces, del hipoconsumo al trago y a los cigarrillos. Una de las propuestas que tenemos que hacer es, yo no fumo, pero les muestro todas estas cosas, mire. Esto nadie lo regula.
Los vapeadores.
Vapeadores, esto es vapeadores, y están los de productos de tabaco calentado. Entonces, esto lo manipula hoy cualquiera, simplemente pagan una importación, pero ya llegó el momento en que regulemos esto. Entonces, regulación está en espacios públicos, menores, que tenga el pictograma, hay unos costosos con mucha tecnología como estos, que están los HITS y demás, y que pagan un IVA. Hoy, por ejemplo, estos pagan por el tamaño, pero necesitamos ya ver cantidad de nicotina versus peso, tabaco, y dónde está, obviamente, la regulación y la imposición, porque esto ahora está dejando, trasladándose del cigarrillo tradicional al proceso, y solo por darle esta cifra, Julio, el contrabando en Colombia en los últimos 4 años fueron 2.4 billones que se perdieron. Nosotros teníamos una curva de crecimiento al 34%. Logramos detenerla gracias a las campañas de prevención, la lucha contra el contrabando en un punto, y ese solo punto significó 750 mil millones de pesos más para los departamentos. Y hoy está en un 33%. Las aprehensiones que tuvimos el año pasado superaron 25 mil millones de pesos. Pero lo más grave es que esto logramos demostrar con la Armada, la Fiscalía, que es un delito conexo al narcotráfico. Entonces, la forma de ingresar, de lavar dinero, y con los productos que vienen desde China y marcas como Rumba, Carnival, Marshall, donde está el 50% del valor de lo que cuesta un cigarrillo normal. Y ahora con estos vapeadores, con estos calentadores, estamos trabajando con la industria. Hoy aquí solo hay dos, PMI y BTA, en ver cómo logramos hacer una regulación y una carga impositiva que le garantice a los departamentos, pero por un lado estamos diciéndoles, no fumen, no coman por el problema de cáncer, pulmones, pero a la vez de esto viven los departamentos para atender también el proceso de la salud. Entonces, mire la disyuntiva en la que estamos, y por eso nosotros decimos, necesitamos buscar unas nuevas fuentes de financiación. Se conoció en el sistema cómo funciona España, que se puede ceder un punto del IVA direccionado, específico y con todos los controles que se tenga, pero sí hay que garantizar más recursos para los territorios y que no dependan solamente del vicio.
Pero esa regulación sería totalmente diferente a la del tabaco tradicional, por supuesto.
Digamos que no es tradicional, no podemos copiar la ley que tenemos ya, pero tiene que darse una regulación distinta, pero que además eso tiene un problema. Hay mucha gente que lo manipula, saca, hoy encuentra, creo que hay como 20 productos, lo volvieron moda, y muchos le pueden sacar, eso puede tener problemas de garganta, de cáncer, o para fumar otras cosas. Entonces, y esto nadie lo controla hoy. Hoy lo único que hacen ellos es pagar el IVA de importación, transporte, IVA nada más, pero nadie sabe cantidades, si cumple con el INVIMA, si realmente el Instituto Nacional de Salud que ha dicho. O sea, esto necesita ya que le metamos el diente a esto urgentemente.
Director, muchas gracias por su hospitalidad. Yo le tengo una pregunta final. El pasado proceso electoral dejó un líder de la región, indiscutible, con una millonaria votación. Los Santanderes estuvieron de moda en las pasadas elecciones por cuenta del ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Qué opinión tiene usted del ingeniero?
Oh, yo lo aprecio. Además, todo lo que sea por nuestra tierra hay que aplaudirlo. Creo que, como usted dice, por la expresión de don Alberto, jocoso. Nos dejó una gran impresión.
Sí, pero no los baja todos de maleantes, ¿no?
Súbale.
Pues es que eso hace parte de la estrategia, ¿no? Yo creo que también eso hace parte de la galería. Cada quien tiene su tema en la galería.
Ha sido usted muy amable, señor director de la Federación de Departamentos. Y pues muchos éxitos en todos esos planes que tiene.
Oh, Julio, muchas gracias, Juan Pablo, Juan Alberto, a toda la mesa, a Paula, a los demás. Gracias por contar lo que somos, y ese libro que ustedes tienen es eso. Las regiones son más imponentes, son más lindas.
Muy bonito.
Las regiones somos más de lo que nos han querido mostrar, y creo que nos ha faltado marketing y nos ha faltado un buen publicista, y creo que usted nos va a ayudar enormemente a que se hablen positivo las regiones.
Pero claro que sí, con mucho gusto. Gracias, don Didier Tavera. Hacemos una pausa y regresamos con el tema del día desde el Partido Liberal y desde el Centro Democrático.